Queridos sacerdotes, concelebrantes, especialmente los vinculados al colegio, a la obra de las esclavas de Inmaculada Niña, de su labor educativa en Granada. Queridas hermanas, querida comunidad de Granada y quienes las acompañáis, hermanas de este instituto religioso, queridos hermanos y hermanas que acompañáis en esta celebración o los que habitualmente venís a esta celebración eucarística en nuestra catedral cada domingo. Como os decía, estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Además, estamos siguiendo en las lecturas el ciclo A, que es el conjunto de lecturas que se utilizaba para preparar en la Iglesia primitiva, con la liturgia, a los catecúmenos que iban a ser bautizados en la noche pascual. Eran el sustrato de las catequesis que se les ofrecía. El domingo pasado era esas tentaciones de Cristo para enseñarle a los catecúmenos y a nosotros que la cuaresma tiene esa impronta bautismal de preparación al bautismo, a nosotros cristianos ya desde hace mucho tiempo nos sirve para revitalizar nuestra vida cristiana, para ponerla al día, para renovarnos, para convertirnos, para de nuevo volver a ese sentido primitivo y a esas exigencias que muchas veces nuestra vida de cada día va poniendo en el olvido o va posponiendo en nuestra vida cristiana. La cuaresma es un tiempo de renovación cristiana. Y las tentaciones servían para expresarles que el cristianismo es lucha, que el mal existe, que no podían bajar la guardia, pero que tenían que confiar en el Señor que ha vencido. Cristo, en quien no hay pecado, el que nos viene a librar del pecado ha querido someterse. Esa es la catequesis. Y el sentido de la lucha en el seguimiento de Cristo, del esfuerzo acompasado con la gracia que nos da la fuerza para resistir en esas tentaciones que el Señor sufre, que vienen como a resumir las tentaciones del hombre. San Juan nos habla, San Juan Evangelista, de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida. Ese materialismo, esa ansia de poder, todas esas tentaciones, esa instrumentalización de Dios, Cristo ha vencido. Esa es la lección para los catecúmenos y para nosotros cristianos. Pero, lógicamente, necesitamos tomar conciencia de que el mal existe, porque lo experimentamos en nosotros y no podemos estar tan embotados que neguemos su existencia, porque existe en nosotros, existe en nuestro mundo. A poco que hablamos, los informativos, nos damos cuenta de guerras que no son cosas de videojuegos, que las vemos en tantos escenarios del mundo, ahora entre Israel y Estados Unidos con Irán, la guerra abierta ya de tantos años con la invasión de Ucrania, la guerra entre Pakistán y Afganistán y tantas otras guerras que no son noticia y que están abiertas en tantos escenarios del mundo, con persecución de cristianos, como en Nigeria, o tanto apisonamiento de los derechos humanos y tantas esclavitudes, o tanta miseria. Entonces, nos damos cuenta que el mal existe, pues Cristo ha vencido. Y en este segundo domingo, ¿qué se enseñaba a los catecúmenos y qué se nos recuerda a nosotros cristianos ya? Se nos recuerda que hemos de escuchar a Jesucristo, que en Él se cumplen las Escrituras. Ese diálogo de Jesús que nos muestra el evangelista en ese monte Tabor, en ese anticipo de la gloria, para enseñarle a los catecúmenos que no todo es sufrimiento y no todo es lucha en la vida cristiana, sino que también la vida cristiana es el anticipo ya de esa plenitud a la que estamos llamados en el reino de los cielos, pero que ya ese reino se realiza en nosotros, se realiza por la salvación de Cristo y se realiza por la acción de los cristianos. Por eso le pedimos constantemente al Señor que venga a nosotros su reino, que se haga entre nosotros, así en la tierra como en el cielo. Pues ese anticipo del reino es el que Jesús les hace ver a los discípulos llevándoselos al monte Tabor. Y ese estado de júbilo, de gozo, porque están contemplando el misterio de Dios, esa teofanía, donde se oye la voz de Dios a través de su Espíritu. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Escuchar a Cristo, seguir a Cristo, vivir de Cristo, es la centralidad de la vida cristiana. Y esto, porque es su seguimiento. Los clásicos llamaban la secula Christi, seguimiento de Cristo. Incluso nos encontramos en siglos pasados las célebres escuelas de Cristo, enseñar a Cristo. Y eso es, queridos hermanos, lo que tenemos que asumir como lección en nuestra vida. Su doctrina, su enseñanza, su manera de vivir. Porque no otra cosa es la vida cristiana que desplegar la identidad, nuestra naturaleza de cristianos, que es ser otros Cristos, el mismo Cristo por nuestro bautismo. Y entonces se nos pide que obremos según somos. Y ese vivir de acuerdo con Cristo es la moral cristiana, es la vida en Cristo, así le llama el catecismo. Pues a eso estamos llamados y es lo que se les quería mostrar a los catecúmenos y se nos recuerda a nosotros, que la gloria se nos ha anticipado y que un día llegará a plenitud y que el camino es la escucha de Cristo en quien se cumplen las Escrituras. Pues vamos a pedirle esto al Señor en este segundo domingo. Es decir, yo sigo a Cristo, es Cristo el centro de mi vida, ser cristiano. Lo decíamos en el catecismo, que eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Se nos preguntaba también. Los que somos más mayores recordamos el catecismo de memoria. Ser cristiano, ser discípulo de Cristo, pero no solo un discípulo teórico, no solo un discípulo de cabeza. Ser cristiano integralmente, con toda nuestra vida, no solo en etapas de nuestra vida, no solo cuando nos van las cosas mal y entonces nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena. Dios no es para solo caso de emergencia. Dios tiene que estar más presente en nuestra vida, Cristo, para que podamos decir, Señor, que quien me mire te vea, se vea en nuestros comportamientos, se vea en nuestras palabras, y así transformaremos el mundo. Pero lógicamente tenemos que conocer a Cristo, y lo conocemos a través de su palabra. Por eso esa invitación, este es mi Hijo amado, escuchad. Hay que leer el Evangelio, hay que saber el Evangelio para imitar a Cristo. Y esta obra, esta tarea, la entendieron tanto el Padre Federico como la Madre Rosario de Jesús en México a principios del siglo XX. Ese afán apostólico viendo las carencias de las niñas, de las más pequeñas, viendo esa carencia, el Señor suscita en sus corazones ese deseo de paliar y de anunciar, de hacer presente a Cristo en esa realidad de sufrimiento, en esa realidad de desvalimiento, y toman como modelo a la Virgen Niña, la Inmaculada Niña. Os cuento personalmente, he ido a América Latina bastantes veces, pero fundamentalmente a América Central y sobre todo a El Salvador. Y me llamaba la atención porque el tiempo en que iba era en torno a la natividad de la Virgen al 8 de septiembre. Yo que soy extremeño, pues la patrona de Extremadura es la Virgen de Guadalupe. Y como es esa fiesta del 8 de septiembre, muchas fiestas de Virgen, en la Virgen de la Victoria, en Málaga, y es muchas fiestas. Pues en Salvador veía la festividad de la Virgen Niña, como la habéis traído en vuestra imagen de la Inmaculada Niña. Y esa devoción y ese cariño lo habéis fomentado, queridas hermanas, esclavas de la Inmaculada Niña, en nuestra tierra. en esa labor educativa que habéis desarrollado a lo largo de más de un siglo, 125 años. Y esa es la impronta que queda ahí, en tantas y tantas familias, en tantas y tantas generaciones. Como arzobispo de Granada os doy las gracias. Y os invito a continuar la tarea. Yo sé que hoy no es fácil. No es fácil por la bajada natalidad, no es fácil por tantas y tantas cosas. Pero hoy vuestra tarea es más necesaria que nunca. Vuestra ayuda, vuestro testimonio, vuestro ejemplo, vuestro carisma, es más necesario que nunca para las familias de Granada, para tantos y tantos hogares, para remediar carencias, pero sobre todo para anunciar a Jesucristo y el modo de vivir cristiano bajo la protección de la Santísima Virgen, con el recordatorio permanente de la protección y del cuidado de los más pequeños. Pues esto es lo que le pido a la Santísima Virgen en este día. Y para todos, recordar eso, escuchar a Cristo, seguir a Cristo, poner a Cristo en el centro, parecernos a Él y vivir su misma vida. Si al discípulo le basta ser como el Maestro nos ha enseñado. Y no olvidemos que hay lucha, pero la victoria de Cristo es la que nos anima nuestra esperanza, y seguirle a Él es llegar a la gloria. Ese es el itinerario de la Cuaresma que nos lleva al rito pascual y sobre todo nos lleva a la resurrección, a su victoria, que hemos de hacer nuestra como estilo de vida en nuestro vivir de cada día. Sed hijos e hijas de la resurrección del Señor. Así sea.